Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, estamos buscando renovar la unción ya la recibimos, unción de Dios, especialmente en nuestro bautismo, unción de Dios en la confirmación, unción de Dios, presencia suya en los distintos sacramentos. Y queremos renovar nuestra unción a imagen de la unción que recibió nuestro Señor Jesucristo, que es el ungido por excelencia. Dijimos ayer, la palabra Cristo significa ungido. Y por eso hemos hablado de la necesidad de permanecer en Cristo para dar fruto. Esa fue nuestra anterior predicación. Y también, cómo cuando no se da ese fruto, pues no nos engañemos, quiere decir que nos hemos separado de Cristo. Como un complemento y continuación de lo ya expuesto, vamos a terminar este retiro con la predicación que ahora iniciamos, predicación sobre las distintas formas de presencia de Jesús. Se puede hablar de 7 formas de presencia de Jesús. Son importantes para nosotros porque deseamos contagiarnos del Espíritu de Él. Nosotros con las solas fuerzas no podemos. Necesitamos de su Espíritu, necesitamos vivir con Él. Nos dice Marcos en el capítulo 3 que Cristo escogió a 12, a los que llamó apóstoles, y lo escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Las dos cosas son necesarias. Hay que estar con Cristo y hay que prolongar a Cristo. Las dos cosas son necesarias. Pero para poder estar con Cristo hay que saber dónde está Cristo. Y ahí es donde entra el tema que vamos a tratar ahora con el auxilio del Espíritu Santo. Es decir, vamos a hablar de la acción del Espíritu en Cristo en sus lugares de presencia. 7 presencias de Jesucristo. Las vamos a enumerar y luego las vemos una por una. Cristo dijo: donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Esa es una forma de presencia de Cristo, la asamblea. La número 1 en esta enumeración. Número 2. Cristo está presente en las Escrituras. En una discusión que Cristo tenía con algunos judíos, les decía: ustedes leen las Escrituras, ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. O sea que la Escritura es presencia de Cristo. Y decía San Jerónimo, el gran padre de la Iglesia, el que hizo la traducción que se suele llamar la Vulgata, la primera gran traducción a la lengua latina, decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. O sea que si yo quiero conocer más a Cristo, necesito de la Escritura. Llevamos 2. Cristo en la asamblea y Cristo en la Escritura. Cristo también está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Lo sabemos porque la Escritura lo testifica muy claramente. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cristo no dice: esto representa mi cuerpo, hagan de cuenta que esto es mi cuerpo. Cristo no dice: esto simboliza o significa mi cuerpo. Cristo dice: esto es mi cuerpo. Por eso la Eucaristía es presencia de Cristo. Presencia, particularmente cuando se celebra el Santísimo Sacrificio de la Misa. Presencia también cuando adoramos al Señor, como ayer, por ejemplo, tuvimos ese rato tan especial. ¿Les gustó el momento de adoración que tuvimos ayer? Estuvo muy bello, muy bello. Jesús es grande, santo. Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús presente en la asamblea, Jesús presente en la escritura, Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Llevamos 3, pero son 7. Número 4. También en la escritura, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, encontramos esta frase que dice el Señor. Dice Cristo: lo que ustedes le hacen a uno de esos más pequeños, me lo hacen a mí. Y así Cristo se identifica con el que tiene hambre, con el que tiene sed, con el que está privado de su libertad, con el que carece de todo, incluso de con qué cubrirse. Es decir, que hay una presencia de Cristo en el pobre, en el enfermo. Una presencia de Cristo en el anciano, en el abandonado. Una presencia de Cristo en aquel a quien el mundo no ve ni quiere ver. En ellos está Cristo. Decía la Madre Teresa de Calcuta: hemos de atender a cada enfermo como sanando las heridas de Cristo. Es decir, Cristo está presente ahí. Cristo presente en el pobre. Hay muchas formas de pobreza. Por supuesto, está la pobreza física, la persona que simplemente carece de alimento. Pero hay muchas formas de pobreza. Hay personas que están desprovistas de todo soporte emocional. Hay personas que se están derrumbando, que van camino de una depresión profunda o van camino del suicidio. En esas miserias del ser humano, en esas miserias de nuestra raza, reaparecen ante nuestros ojos las llagas del crucificado. Las llagas del pobre son las llagas de Cristo. Los dolores de aquel que sufre son recordatorios y son casi sacramentos de la crucifixión de Cristo. Por eso se habla de los crucificados de la historia. Cristo no está solo en la cruz. A su lado sufren dos hombres y Jesús es solidario con ellos. Y Jesús trae bendición y paz a ellos. Y al que quiso escuchar esa frase, Cristo se la dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es solidario con los crucificados de la historia. Cristo es solidario con ellos. Cristo está en ellos. Cuarta presencia. ¿Sí se la saben de memoria? Sin mirar los apuntes, serán capaces de irlas diciendo. A ver, la primera, en la asamblea, donde 2 o 3. La segunda, en la escritura, porque desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. La tercera, en la Eucaristía, porque Él dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La cuarta, en los pobres, porque Él dijo: lo que le hagas a uno de esos pequeños, me lo hiciste a mí. Ahí está Cristo entonces. Llevamos 4. ¿Dónde más está Cristo? Pues Cristo está en el cielo. Cristo le dice a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y Cristo, de acuerdo con el testimonio del apóstol San Pablo, está sentado a la derecha de Dios en las alturas. O sea que Cristo está en el cielo. Cosa que no carece de importancia, porque el mismo Cristo dijo: me voy, pero me voy a prepararles un lugar. O sea que a mí me conviene que Cristo esté en el cielo, porque si no, ¿quién me prepara el lugar? La casa de mi Padre tiene muchas habitaciones. Me voy a prepararles un lugar. Cuando tenga el lugar listo, entonces vengo por ustedes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya Cristo debe tener casi listo el lugar de unos cuantos aquí. Ya casi. Faltan 2, 3 detalles, pero ya prácticamente está listo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que ya pronto toca partir. No sabemos cuándo nos toque. La meditación sobre la muerte ha producido muchos santos. Cuando uno medita sobre la muerte, mejora la vida. Así que uno tiene que acordarse que uno se va a morir. Durante unos años, yo alcancé a vivir como 9 años seguidos en Bogotá. Un poco después de mi ordenación, yo seguí en Chiquinquirá, que es la sede del Santuario Mariano Nacional allá en Colombia. Estuve en Chiquinquirá como hasta fines del año 92 y luego duré prácticamente 9 años ahí en Bogotá, como hasta el año 2000, 2001. Y entonces teníamos unas costumbres muy bonitas en el convento ahí donde yo estaba. Por ejemplo, celebrábamos una misa para mí inolvidable, como aquí también hacen, recibir el año nuevo en oración. Eso es muy lindo. ¿Sí han participado esas vigilias de año nuevo? ¿Quién ha estado aquí en vigilia de año nuevo? Levante la mano. ¡Ay, qué lindo! ¡Hombre, qué bueno! Eso es hermoso. Recibir el año nuevo en oración. No en pecado, ni en exceso, ni en borrachera, sino en oración. Bueno, en esas oraciones, nosotros siempre le dábamos gracias a Dios, como se debe hacer, por el año que termina. Y siempre le decíamos al Señor, te entregamos a aquel de nosotros que tenga que irse primero. Uno tiene que acordarse de eso. Entonces orábamos. Y efectivamente, en esos años que nos reuníamos con distintos grupos de oración, varios de esos los fue llamando al Señor. Entonces yo tengo muy buena mano para eso. Yo oro por la gente y la gente se va de una vez preparando, ¿sí? Se va preparando. Tengo muy buena mano. Yo espero que sean corazones que están para siempre en el cielo. Los que deseen prepararse así como para pronto, entonces hablamos en el descanso. Fíjate lo que decía San Agustín. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros que decimos amar a Cristo y no tenemos prisa de estar con Cristo? Entonces dice la gente, no, yo amo a Jesucristo, Jesucristo es lo más importante en mi vida. Bueno, por ahí me dijeron que Cristo te esperaba esta tarde allá en el cielo. No, no, tampoco. A ver, sí es importante, pero todavía tengo que solucionar unas cuantas cosas. Me perdonarán esta comparación casi vulgar que voy a hacer. Es que un sacerdote amigo mío estaba confesando allá en una ciudad de Colombia y sucede que una dama de estas que se dedican a la prostitución fue a confesarse. Una situación pues muy dolorosa por todo el drama que implica eso. Y la mujer le decía pues que estaba en esa vida. Y el padrecito entonces le dice, bueno, pero usted va a dejar esa vida. Y ella dijo, sí. Y usted puede prometer que va a dejar esa vida, que va a buscar otra forma. Y ella dijo, sí. ¿Pero la va a dejar ahora? Y ella dijo, pues tengo que acabar de pagar unas deudas primero. Así estamos nosotros, ¿no? ¿Quieres irte con Cristo? Sí. ¿Para cuándo? Un poquito después. Tengo primero que solucionar algunas cosas. En el convento donde yo vivo ahora, allá en Bogotá, tenemos un padrecito ya bastante mayor. Tiene como unos 88 años. Ya eso empieza a ser edad, ¿cierto? Ya 88 años. Y entonces él, cuando llegaba el año nuevo, él siempre empezaba con esa historia, ay, yo tan enfermo, yo tan envejecido, yo tan cansado, casi no veo, casi no puedo caminar, yo creo que mi Dios debería acordarse de mí, decía así como lamentándose un poco, ¿no? Y al otro año volví ahí con la misma historia, hasta que un año otro sacerdote, otro dominico, ahí del mismo convento, es que nosotros a veces tenemos así un sentido del humor un poquito negro, ¿no? Y entonces este empezó con su queja, todos los años lo mismo, ¿no? Ay, yo tan enfermo, yo tan cansado, yo ya que casi no veo. Entonces le dice, no, yo sí pedí en la misa que ya este año sí se lo llevaran. Ay, no, 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 tampoco. Entonces, ¿en qué quedamos? En cambio, San Pablo sí la tenía clarita, clarita, clarita. San Pablo sí decía, para mí lo mejor partir y estar con Cristo. Lo mejor, partir para estar con Cristo. ¿Cuántas llevamos? Perdieron la cuenta. ¿Cuántas? Llevamos 5. Ahora la vamos a decir de atrás para adelante. La quinta es, Cristo está presente en el cielo. Y eso es importante, porque está preparándonos un lugar, y aquí ya hay varios que ya les tiene casi, casi listo el sitio. Segundo, estamos de atrás para adelante. En el pobre, porque Cristo dijo, lo que le hagan a un pequeñito, me lo hacen a mí. Yo digo, ¿cómo se presentarán al juicio universal los que cometieron abortos? Lo que le hagan a un pequeñito me lo hicieron a mí. Seguimos devolviéndonos. Número 3. En la Eucaristía, porque Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Seguimos devolviéndonos. En la Sagrada Escritura, por supuesto que especialmente en los santos evangelios. Pero dice un gran autor de la antigüedad llamado Orígenes, llegó Cristo a la Escritura y todo se volvió evangelio. Me parece una de las frases más hermosas que yo haya oído en toda la Biblia y en toda mi vida. Llegó Cristo a la Escritura y todo se volvió evangelio. Luego vamos a meditar un poquito más sobre ese pensamiento, que se parece también a algunas cosas que dice San Jerónimo. Y el número 1, el que nombramos primero, fue la asamblea. Cristo en medio de nosotros. Llevamos 5. Llevamos 5. ¿Dónde más se deja sentir el Señor Jesucristo? Cristo se deja sentir en tu conciencia. En tu conciencia. ¿Cómo lo hace? A través de la acción del Espíritu Santo. ¿Hay fundamento bíblico para lo que estoy diciendo? Por supuesto que sí. En los discursos de sobremesa, después de la última cena, el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo. Y contó cosas preciosas sobre lo que es el Espíritu Santo, sobre lo que hace el Espíritu Santo. Y entre las varias cosas preciosas que dijo, enseñó esto. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a conducir a la verdad completa. ¡Qué cosa tan hermosa! El Espíritu Santo que mantiene viva la palabra de Cristo, la frescura de la palabra de Cristo. Entonces Cristo te puede hablar. Cristo te puede hablar al corazón. Cristo puede tomarte en una predicación y cambiarte tu vida así, completamente. ¿Hay alguien a quien le haya sucedido eso? A un joven. Ustedes saben de mi cariño por los jóvenes, por eso los trato duro, que los quiero bastante. Joven, hay que tratarlo duro. Así dice la Escritura, por lo menos. Miren, un joven que tenía la módica edad de 20 años. ¡20 años! Este era un muchacho que tenía 20 años de edad. ¿Hay alguien aquí que tenga 20 años de edad? No vale 2 de 40, sino no, 20, que tenga 20. ¿Hay alguien que tenga exactamente 20 años de edad aquí? 20 años a la primera. 20 años a la segunda. ¿A dónde? Sí, hay uno que tiene 20 años. Mire, allá está. Esa era la edad de la que tenía. Pero no tenía así cara de genio como este muchacho. Era un muchacho que se llamaba Antonio. Vivía en el norte de Egipto, seguramente en la zona de Alejandría. En todo caso, era hijo de una familia bastante adinerada. Y el dinero no era tanto metálico, sino posesiones, tierras. Tenía muchas tierras la familia de Antonio. Podemos decir que era un muchacho que lo tenía todo para prosperar en este mundo. La familia era cristiana. La familia creía en Cristo. Dicho sea entre paréntesis, cuando yo digo cristiano, me refiero a cristiano católico. Los otros que usurpan el nombre de cristiano son protestantes. Porque una persona que no cree en la Eucaristía no debe llamarse cristiana. Una persona que no cree en la confesión y que por lo tanto está negando lo que dice Jesús en el capítulo 20 de San Juan no debe llamarse cristiana. Así que cuando yo digo cristiano, me refiero a cristiano católico. Los demás para mí son protestantes, protestantes. Bueno, el hecho es que la familia de Antonio era una familia cristiana y una familia muy acomodada que tenía grandes extensiones de tierra. Este hombre Antonio tenía únicamente una hermanita. La hermanita, que no sabemos si tenía ojos color miel o no, era menor que él. Y la hermanita y él eran los únicos hijos y los papás murieron. Como consecuencia, este muchacho a los 20 años de edad quedó como único heredero de una inmensa fortuna representada sobre todo en tierras. Antonio entró una vez al templo y había una predicación. No sabemos si era un retiro carismático o no. Antonio vivió en el siglo III de nuestra era, por supuesto, y la predicación en el templo decía: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tienes un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Ese fue el evangelio que se leyó. Ese evangelio, ustedes y yo lo hemos oído varias veces, se encuentra en el capítulo 19 de San Mateo. Pero esta vez, la palabra resonó no solo afuera en los oídos de Antonio, sino que resonó adentro en el corazón. Era Cristo el que le estaba hablando adentro. Antonio sintió que esa palabra era de Cristo. Antonio sintió que esa palabra era para él. Sintió que en medio de toda esa multitud, Jesús lo miraba a él. Y Jesús le hablaba a él. Y Jesús le estaba diciendo: vende todo. Y todo era bastante, bastante, bastante. Pero Antonio sintió el poder de la voz de Cristo. Entonces empezó a vender esas grandes extensiones de tierra y a dar el dinero a los pobres, porque Jesús le había hablado a él. Es que Jesús no le habló al de al lado ni al del otro lado. Jesús me habló a mí. Jesús me habló a mí. Este es un aspecto tan bello. Jesús le habla a uno así. ¿A usted no le ha pasado que usted va a un retiro y usted siente que lo que se está diciendo es para usted? Para usted. Y usted dice: uy, pero me están hablando a mí. Me están hablando a mí. Por ejemplo, en la anterior predicación yo me daba cuenta de una muchacha que decía: ¿y ese padre cuándo me vio los ojos? Ella sentía que se le estaba hablando a ella. Jesús te habla a ti. Jesús te habla. Jesús le habló a San Francisco de Asís. Yo fui a esa capillita, Dios me dio esa misericordia. Yo estuve en esa capillita allá en las afueras de Asís. La capilla donde estaba el famoso Cristo de San Damián. Ese Cristo que hoy todos conocemos, el Cristo de San Francisco. Y ese Cristo le habló a Francisco. El Cristo le habló. Y le dijo: Francisco, repara mi iglesia. Francisco lo oyó. Francisco llevaba una vida superficial, una vida vana. Pero Francisco oyó esa voz. Y la voz de Cristo tiene poder. Y entonces Francisco se puso a reparar la iglesia. Literalmente a reparar la iglesia. Consiguió unos cuantos adobes. Se puso a mezclar argamasa. Él pensó que lo de reparar la iglesia consistía en reparar esa capillita que estaba dañada. Y Jesús le tuvo que mostrar después, poco a poco, que lo que estaba mal, lo que estaba realmente mal, no eran simplemente unos muros. Estaba mal el pueblo cristiano. No dije el pueblo protestante, dije el pueblo cristiano. Estaba muy mal. Y Francisco tenía que ayudar. Y Dios le habló a Francisco. Dios le habló a Francisco. Dios le puede hablar a uno. Dios le habla a uno al corazón y le muestra cosas. Y se las muestra con claridad y se las muestra con mucho poder. Hay otra mujer a la que ustedes quieren mucho. Ella se llama Teresa, Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta era religiosa. Antes de fundar las Misioneras de la Caridad, ella era religiosa, me parece que de una comunidad que se dedicaba a la educación. Todas las comunidades tienen su razón de ser y todas las obras son importantes, pero a veces Cristo tiene que hacer un llamado especial a una persona especial para una obra especial. Entonces, una vez estaba orando, la hermana Teresa, que en ese momento no se llamaba Teresa de Calcuta, la hermana Teresa estaba orando y allá en medio de su oración, en medio de su preciosa oración, escuchó a Cristo. Cristo le habla al corazón humano. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Quién sabe esta historia? ¿Qué le dijo? No se sabe en esa historia. Pero aquí sí quieren a la Madre Teresa, ¿o no? Ah, bueno. Por lo menos hay unas 60 personas que la quieren, está bien. ¿Qué le dijo Cristo? Le dijo, tengo sed. La frase de la pasión. Y si ustedes van a las capillas de las Misioneras de la Caridad, en cualquier lugar del mundo, ustedes encontrarán que en el fondo siempre hay un Cristo y siempre está esa frase que yo he visto que en todas partes la ponen en inglés. I thirst, tengo sed, y esa sed de Cristo, saber que Cristo tiene sed, revolvió el corazón de Teresa. Ella sintió la urgencia, ella sintió el llamado de Cristo para hacer algo y empezó a servir a los más pobres, a encontrarse en ese otro Cristo, el Cristo de los más pobres, según dijimos. Entonces, imagínate, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántas presencias? Llevamos 6. La quinta era el cielo, la sexta es en tu conciencia. ¿Y yo cómo puedo hacer para que Cristo me hable? ¿Yo cómo puedo hacer? Mira, para que Cristo te hable, hay que tener en cuenta que tú no le vas a presionar a Él. Eso no es un deporte, eso no es un juego. Lo que tú puedes hacer es limpiar tu corazón, limpiar tu vida, preparar tu oído y decirle muchas veces, deseo recibir tu voluntad. Lo que tú quieras, Señor. Como tú quieras, Señor. Cuando tú quieras, Señor. Mientras tú quieras, Señor. La disposición a acoger la divina voluntad es la mejor manera de prepararse para oír la voz de Jesús. Porque lo que más nos vuelve sordos a la voz de Jesús es imponer nuestros planes. Cuando uno dice, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que lograr esto, es que este es mi plan, este es mi proyecto, yo lo hago porque lo hago. Ahí te vuelves sordo a otras voces. Por el contrario, cuando tú dices, por ejemplo, pues yo quisiera ser un ingeniero y tener mucho éxito, llenarme de plata, tener mucha, mucha plata, y que luego me entierren como un faraón con unas vasijas así llenas de plata. Eso es lo que yo quiero. Que me entierren ahí con un poco de dinero. Pero tal vez Dios tiene otro plan para mí. Entonces yo me preparo y le digo, Señor, tal vez mis deseos se quedan cortos. Tal vez mi mirada es miope. Tal vez mis oídos son sordos. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis caprichos. Perdona mis imprudencias. Libérame de mis cadenas. Rompe todo vicio que haya tomado posesión en mi vida. Quítame, Señor, quítame lo que me aleja de ti. Señor, prepara mi alma para escucharte. Señor, quiero hacer tu voluntad. Que se cumpla en mí tu voluntad. Que sea lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, mientras tú lo quieras. Cuando se toma esa actitud, tú le estás dando a Cristo la oportunidad de que te hable. Segundo, hay que mirar los signos de los tiempos. Hay que mirar el mundo en el que estás. Teresa, la que sería después la madre Teresa de Calcuta, se dio cuenta que había un signo que hacía mucho tiempo Cristo le estaba presentando. El pobre, ese que no tiene ni siquiera casa, ese que no tiene dignidad, es el que nadie quiere ver. Y esos pobres, Teresa los había visto muchas veces, los había visto, pero no los había visto. Estuvo atenta a ese signo, en ese signo le hablaba Cristo. Tú tienes también que despertar tu mirada. Hermano querido, mira a tu alrededor, ¿qué es lo que tú sí puedes hacer? La mentalidad egoísta y cómoda que muchos tenemos hace que pongamos mucha atención a lo que no podemos hacer. Entonces la gente dice, no, pues muy bueno por la madre Teresa, pero yo no voy a ser otra madre Teresa, no. No es mi vocación. No te fijas en lo que no vas a hacer. No te fijas en lo que no puedes hacer. Fíjate en lo que sí podrías hacer. Estos días escuchaba el testimonio de una religiosa. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan linda de testimonio! Cuando ella estaba en quinto grado de secundaria, le encantaba dar catequesis. Y le daba catequesis a las que estaban en segundo grado. Y entonces ella se reunía en los descansos, en los recreos, se reunía con las niñas más pequeñas y organizaba como pequeñas catequesis. Pero ya no eran catequesis de primera comunión, ni eran catequesis de confirmación. Eran catequesis para hablar de la palabra de Dios, porque a ella le gustaba eso. ¡Qué lindo eso! Ella, a través de ese gusto por la enseñanza y de ese gusto por servir a otras niñas más pequeñas, ella descubrió que tenía una vocación de educadora y que le fascinaba estar con Jesús. Y se hizo una religiosa educadora. Mira los signos de los tiempos. Limpia tu corazón, es lo primero. Di muchas veces a tu corazón que se cumpla en mí tu voluntad. Mira los signos de los tiempos. Y luego, algunas veces se necesita un poco de dirección espiritual y por ahí va a aparecer la séptima presencia de Cristo. Cristo nos habla a través de las voces autorizadas en la iglesia. Voz autorizada de Cristo en la iglesia, sobre todo el Santo Padre. Porque como dice la Escritura, Pedro recibió el encargo de confirmar en la fe a sus hermanos. Voz de Cristo son los apóstoles, porque dijo Cristo, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me ha enviado. O sea que los apóstoles llevan la presencia de Cristo. El sacerdote lleva la presencia de Cristo. Ustedes se dan cuenta que nosotros sacerdotes, cuando estamos en la Santa Misa, nosotros no decimos, tomen y coman, esto es el cuerpo de Cristo. El sacerdote, ¿qué dice? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y ustedes se dan cuenta que al darnos la absolución en el sacramento de la confesión, el sacerdote no dice, Cristo te absuelve. El sacerdote dice, yo te absuelvo. ¿Qué está indicando eso? La convicción que la iglesia tiene, que en el momento de la absolución y en el momento de la consagración, ese sacerdote está obrando, ¿cómo? En persona de Cristo. In persona Christi. En persona de Cristo, lo cual quiere decir que esas palabras, aunque las pronuncia el sacerdote, en realidad las pronuncia Cristo. Cristo es el que te dice, yo te absuelvo. Cristo te lo dice. O sea que la voz de Cristo está en el sacerdote que te absuelve. La voz de Cristo está en el sacerdote que consagra. La voz de Cristo está en el obispo que te guía. La voz de Cristo está en el sucesor de Pedro. Ahí está voz de Cristo. Muchas veces la voz de Cristo se deja escuchar a través de un buen consejo. Este es uno de los bienes adicionales que trae el sacramento de la confesión. Uno de los deberes que tiene el sacerdote en el sacramento de la confesión es ilustrar la conciencia del penitente. Hay que ayudar a que la persona haga una buena confesión. Porque si no, puede suceder lo que sucedió en mi pueblo cuando fue a confesarse una vez un muchacho. Evidentemente el muchacho estaba muy confundido, se sentía muy mal, pidió confesión. ¿De qué se acusa usted, padre? Yo me quiero acusar que yo me robé una cuerda. Se te ve muy angustiado, hombre. ¿Por qué estás tan angustiado? Por ese robo, es que yo me robé una cuerda. Bueno, pues robar es malo. Robar es malo, pues hay que devolver esa cuerda y tampoco le vayas a dar demasiada importancia al asunto. O sea, sí tiene importancia, pero no es lo más grave del mundo. Bueno, padre, muchas gracias. Se fue el muchacho. Pero una semana después volvió el muchacho. Padre, yo la verdad no tengo paz. Yo no tengo paz. No tengo paz. Pero tú no te confesaste la semana pasada. Sí, pero me confesé mal. Porque no dije todo. Bueno, ¿qué fue lo que confesaste? Yo confesé que me había robado una cuerda. ¿Y qué te faltó decir? Que detrás de la cuerda venía una vaca. El sacerdote te ayuda, te educa en tu conciencia para que no resultes pensando que fue simplemente una cuerda y se te olvide decir la vaca. Fuera de chiste, pasan unas cosas en la confesión que eso son, algunas son casi graciosas, otras son medio trágicas. Una vez fue a confesarse un señor y se acusó de infidelidad. Me acuso porque he sido infiel. He sido infiel a mi pareja. El hecho de que dijera infiel a mi pareja despertó una pequeña alarma. Infiel a mi pareja. Yo dije, ¿quién sabe si este señor será casado o no será casado? Porque es que hay gente que dice las cosas así como que no se sabe, ¿no? Como que no se sabe. Por eso el sacerdote está en el sacramento de la confesión para iluminar tu conciencia. Y el sacerdote muchas veces te trae una luz de Cristo que no la vas a recibir por otro lado. Y entonces sigo yo hablando con este caballero que había sido infiel a su pareja y efectivamente el hombre no era casado. Pero la cosa era más grave, resulta que el tipo era homosexual. Entonces había sido infiel a su pareja porque le estaba coqueteando a un tercer hombre o a un cuarto hombre o a un quinto hombre. O sea que la gente dice las cosas a medias. A veces le quitan importancia a lo que tiene importancia. Y en otras oportunidades se obsesionan por cosas que no son tan importantes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por eso necesitamos la presencia del sacerdote. El sacerdote nos hace un gran bien. Muchas veces nos hace un gran bien en la confesión porque ilumina la conciencia. Le voy a enseñar dos cosas que pueden ser interesantes sobre este tema. Primera, mucha gente confunde la vergüenza con la gravedad. Mucha gente cree que lo que les da más vergüenza es lo más grave. Y eso no necesariamente es así. Lo que suele darnos más vergüenza a los seres humanos es lo que tiene que ver con la intimidad, con el cuerpo y con el sexo. Son cosas que nos cuesta mucho trabajo, en general, nos cuesta mucho trabajo hablar de eso. Es difícil. Y nos sentimos avergonzados. Confesar cosas del sexo es siempre difícil, o para muchas personas, yo diría para la mayoría es muy difícil. Pero eso no significa que eso sea lo más grave. A mí me aterra que hay muchas personas que nunca se acusan de otras cosas que pueden ser gravísimas, gravísimas. Por ejemplo, tienen unos enredos con el espiritismo y a eso no le ven ningún problema. En cambio, tuve un mal pensamiento gravísimo, gravísimo. Sucede que, padre, yo estoy recibiendo unas clases particulares allá en mi casa. Yo soy una mujer casada y no sé, he tenido como unos pensamientos que no me parecen del todo limpios con ese instructor que vaya. Y el instructor, ¿qué les enseña? Magia negra. Espere, que está como más grave. Lo de la magia negra está como más grave que cualquier pensamientico que usted haya podido tener por ahí. Entonces, fíjate, Uno muchas veces confunde lo vergonzoso con lo grave. Por eso, una buena confesión es un encuentro con Cristo. Una buena confesión te ilumina la cabeza para que te des cuenta en dónde está lo grave y en dónde no. Y lo segundo, casi nadie se acusa de los pecados de omisión. Si tú tienes, por ejemplo, una fábrica, una empresa, yo tengo que preguntarte, ¿y tú qué has hecho para acercar a la fe a tus empleados? ¿Qué? A ver, repito más despacio. Tú tienes una fábrica, ¿cierto? Sí, padre. Una fábrica son 1,400 empleados. Y pues eso pues produce algún dinerito. De ahí sale pues lo normal, como para el mercado y esas cosas. Ah, bueno, la fábrica 1,400 le da para el mercado. Bueno, bien. Sí. Está bien. Comen bastante en esa casa. No entremos en esa discusión por el momento. ¿Qué hace usted en su fábrica para ayudar a la fe de esos empleados suyos, hombres y mujeres? ¿Qué hace usted? ¿Cómo así? ¿Qué hace usted, hombre? ¿Que cómo ayuda usted para que la fe en Cristo Jesús y en su iglesia crezca en ese lugar? Usted tiene 1,400 personas todos los días. Esas personas tienen necesidades, tienen ignorancia, tienen heridas, tienen pecados. ¿Qué hace usted? Es que había que hacer algo. Por supuesto que tiene que hacer algo. Y usted, señora, ¿cuántas empleadas tiene usted? Tengo una sola empleada con la que peleo todo el día. No pienso tener más empleadas. ¿Usted evangeliza a esa empleada? ¿Qué? Que si evangeliza, evangelizar, llevar el evangelio. ¡Ay! No, esa es una mujer de tan mal temperamento y es ignorante. Y yo estoy preocupada porque a veces me parece que es como sucia. Y yo no sé, no me gusta esa muchacha. Pero es que no hemos podido conseguir otra persona, esa muchachita. Es que no me gusta, es que usted la viera. Y mira así como que ella fuera la señora. El otro día le dije a la empleada, oiga, voy a tener que buscar otra empleada. ¿Y sabe lo que me respondió, padre? Me dijo, pues no me vendría mal, señora. Pero usted, ¿cómo le ayuda a ella? ¿Ah, es que tengo que ayudarle? La gente no sabe eso. Los deberes de la fe, los deberes de la evangelización, no los estamos teniendo en cuenta. Nadie se acusa de eso. ¿Usted cómo apoya las misiones? No sé, padre, yo estaba era en un tratamiento de celulitis y organizando unos paseos porque, ¿cómo le explico, padre? Lo que pasa es que yo soy muy bonita. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo soy muy bonita, sí, muy linda soy yo. O sea, soy tan preciosa, tengo un nivel tal de belleza. Mi pregunta es concreta, señorita. ¿Qué hace usted por las misiones? Propagación de la fe en el mundo. Fuera de su país, ¿usted ayuda con qué? ¿De qué se priva usted para ayudar a que otra gente crea en Jesús? ¿De qué se priva usted? ¿O usted no se priva de nada? No, yo únicamente me privo del susto a veces. Es de lo único de lo que yo me privo. Me privo de la impresión. Por ejemplo, tengo una amiga que se hizo un bronceado. Yo la vi y le dije, quedaste preciosa, preciosa, preciosa. Estás divina, 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 divina. Y entonces en ese momento quedé privada de la emoción porque mi amiga estaba muy bonita. Dice uno, ¿qué hago aquí? Si le retuerzo el pescuezo, luego sale en el periódico. Sacerdote retorció el pescuezo de una niña que se estaba confesando. Pero eso existe. Eso existe. Esos seres humanos existen. Que no piensan sino en eso. Entonces, por eso uno necesita sacerdotes. Y necesita sacerdotes exigentes. Uno necesita sacerdotes que le ayuden a crecer en la fe. Uno no necesita solo sacerdotes que le aplaudan todo. Porque hay sacerdotes que todo le aplauden. todo lo ven bien, y hay sacerdotes que nada lo ven mal. Y por eso el apunte ese cruel que ya les conté la otra vez, el apunte ese terrible, ¿no? Sacerdote que no le veía problema a nada, y un muchacho drogadicto se fue a confesar y le dijo: padre, esto es lo peor que me ha podido suceder, en un altercado con mi madre saqué un puñal y he matado a mi madre. El sacerdote le dice: ay, mi hijo, bueno, no lo vuelva a hacer. Usted necesita un sacerdote que exija. Usted necesita un sacerdote que le ayude a crecer en la fe. Con el padre Víctor o con cualquier otro padre con el que usted hable, dígale abiertamente: padre, ayúdeme. Ayúdeme a crecer en la fe, padre. Ayúdeme, porque si no me vuelvo mediocre. Ayúdeme para crecer. Siete presencias de Cristo. Cristo está en la asamblea. Cristo está en la escritura. Cristo está en la Eucaristía. Cristo está en el pobre. Cristo está en el cielo. Cristo está en mi conciencia. Cristo está en los legítimos pastores de la iglesia. Desde la voz autorizadísima y sabia del Santo Padre, actualmente Benedicto XVI, hasta la voz del Padre que me confiesa y que me hace ver cosas que yo no veía. Por eso es tan importante esa voz. Vamos a terminar esta reflexión comentando un poco más sobre lo de la Escritura, según dijimos. ¿Qué hay que tener en cuenta para encontrar a Cristo en la Escritura? Yo les voy a dar claves que he aprendido. Esto no es original mío. De hecho, yo en general no tengo gran preocupación por ser original. A mí me parece que nosotros en la iglesia no necesitamos inventarnos muchas cosas, más bien necesitamos refrescarlas, aprenderlas, aplicarlas. Le voy a contar algunas claves para descubrir a Cristo en la Escritura, claves que harán que usted se enamore mucho más apasionadamente del Libro Santo. Primera clave: vamos a hablar del contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo le invito a que usted llame al Antiguo Testamento promesa de Cristo y llame al Nuevo Testamento presencia de Cristo. ¿Sí ves? Ahí está. El Antiguo Testamento es promesa de Cristo. Bueno, le voy a dar otra comparación. Llame al Antiguo Testamento, llámelo. Si usted tiene su Biblia y si no le molesta escribir ahí en la Biblia, en un momento dado lo autorizo para que escriba esto en la Biblia misma. Escriba esto. Ahí donde dice página, la página que dice Antiguo Testamento, ponga la siguiente frase entre comillas: para que yo tenga hambre de Cristo. Para eso es el Antiguo Testamento. Para que yo tenga hambre de Cristo. Para eso nos dio Cristo, para eso nos dio el Padre Celestial la inspiración del Espíritu. Para eso están los libros del Antiguo Testamento. Para que yo tenga hambre de Cristo. Para eso está el Antiguo Testamento. Y ahí donde está el Nuevo Testamento, ponga entre comillas lo siguiente: para que yo aprenda a saciar mi hambre en Cristo. ¡Qué lindo! ¿Eh? ¡Qué belleza! Para eso es la Biblia. Para que yo tenga hambre de Cristo y para que yo aprenda a saciar mi hambre en Cristo. Le voy a enseñar otra más con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted puede decir que el Antiguo Testamento es anuncio y figura del Mesías. Anuncio y figura del Mesías. Y el Nuevo Testamento usted lo puede llamar presencia y reinado del Mesías. Anuncio y figura, presencia y reinado del Mesías. Acostúmbrese a ver en la Sagrada Escritura, acostúmbrese a ver a Jesucristo. Eso es lo que nos interesa. Si nosotros miramos los patriarcas, si miramos los jueces, si miramos los profetas, si miramos los reyes, si miramos los sabios, si miramos los salmistas, lo que buscamos es a Cristo. Entonces, fíjate, esas son claves para descubrir a Cristo en la Escritura. Todas esas claves tienen en común que se refieren a la repartición entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de otro punto también de la Biblia, los Salmos. Vamos a hablar de lo que se llama cristificación superior y cristificación inferior. ¡Wow! ¿Qué son esas palabras? La mejor manera de rezar los Salmos es aplicarlos a Jesucristo. Mira, para nosotros la vida es Cristo, decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para nosotros la vida es Cristo. ¿Qué es la cristificación superior? Cuando tú tomes un salmo, cristificación superior es aplicar el salmo como dirigiéndoselo a Cristo. Por ejemplo, hay un salmo precioso que es el Salmo 45. Me brota del corazón un poema bello. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Y así empieza. Es un canto al Rey Mesías, un canto al Rey ungido. Y empieza a contar las maravillas de este Rey y la hermosura de este Rey. Y dice, por ejemplo, ciñete la espada, valiente, es tu gala y tu orgullo. Tu diestra te enseña a realizar proezas. ¡Qué hermosura! Yo se lo puedo aplicar a Cristo. Yo puedo decir que Cristo es el Rey y que yo soy como ese siervo de Cristo que con humildad y con alegría le entrega un poema de amor. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. ¡Qué lindo! Tú puedes tomar ese salmo y aplicárselo a Jesús. O tú puedes tomar otro salmo, el más conocido de la Biblia de acuerdo con las encuestas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Tú haces cristificación superior. Cristificar es reconocer a Cristo o hacer Cristo en ese momento de ese texto. Cristificación superior se llama así porque tú miras a Cristo hacia arriba. Tú lo miras a Él y le oras a Él. Y entonces dices, por ejemplo, el Señor es mi pastor. Y tú dices, es la pura verdad, porque Cristo es el buen pastor. Eso se llama cristificación superior. Cristificación inferior, ¿qué es? Imaginarte que Cristo está diciendo el salmo. Hay salmos que quedan mejor en cristificación superior y hay salmos que quedan mejor en cristificación inferior. La cristificación inferior corresponde a imaginarse a Cristo diciendo el salmo. Esto es muy fácil, especialmente en el Salmo 30. Aquel que tiene la expresión con la que Cristo muere, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase la oró Cristo. Entonces, cristificación inferior es reconocer a Cristo orando. Cristificación superior es orarle a Cristo. Y hay salmos, uno tiene que intentar ambas formas. Hay salmos que se aplican más de un modo, que se aplican más del otro. El Salmo 22 me parece que es el que tiene aquella expresión: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza, aunque tú estás en el santuario de Israel. Salmo 22, tú tomas ese salmo y lo aplicas. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo reconocer a Cristo en los salmos? Aplicando cristificación superior o cristificación inferior. Las palabras no es necesario aprendérselas. Lo importante es recordar las cosas. Llamamos cristificación superior a cuando yo le digo el salmo a Cristo. Llamamos cristificación inferior cuando yo me imagino a Cristo diciendo el salmo. Por ejemplo, si tomamos el salmo que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Es evidente que ese salmo queda infinitamente mejor en cristificación superior, porque yo se lo voy a decir a Cristo. Queda muy difícil poner ese salmo en labios de Cristo, porque Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Entonces ese queda mejor en cristificación superior. Así hay distintos salmos que se aplican unos de una manera y otros de otra manera. Aunque hay salmos que se pueden aplicar de ambas maneras, como el Salmo 130. El Salmo 130 dice: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Ese es el Salmo 130 en la numeración de la Biblia. Dicho sea entre paréntesis, procure aprenderse todos los salmos que pueda. Eso ayuda bastante. Vaya aprendiéndose poco a poco, vaya aprendiéndose los salmos. Así como se aprende en qué va tal telenovela, en vez de estar gastando neuronas en eso, apréndase salmos. El Salmo 130 se puede mirar en cristificación superior. Por ejemplo, yo me siento agotado porque llevo toda la mañana predicando. Yo me siento deprimido, yo me siento derrotado, yo siento que mis esperanzas se han roto, yo me siento frustrado. En ese momento yo le digo a Jesús: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Y le digo desde lo hondo porque me siento en lo hondo. ¿Cierto? Sentirse en lo hondo es como sentirse en la inmunda. Estoy realmente mal. Estoy en lo hondo de la fosa. Me siento muy mal, muy, muy mal. Todo me ha salido mal. Y cuando ya parecía que nada podía salir peor, entonces me sucedió otra cosa. Y no digo lo que me ha pasado, pero muchas cosas han salido muy mal, muy mal. Iba a prepararme un café, puse a calentar el agua y se cortó. Es decir, realmente me ha ido muy mal. Me siento en lo hondo de la fosa, me siento en lo hondo de la inmunda. En ese momento le digo a Jesús: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Pero ese salmo también lo puedo aplicar a Cristo, con cristificación inferior. De hecho, la iglesia lo aplica a Cristo el sábado santo, porque Cristo estaba en la fosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Eso era para que resumiera. Desde lo hondo. Entonces ese es el segundo secreto en la aplicación de la Escritura a Jesucristo. Y les voy a contar el tercer secreto. Estos son secretos que yo aplico cuando tengo que preparar una charla, cuando tengo que preparar una homilía. Yo aplico también estos secretos. O sea que les estoy compartiendo mis secretos. Miren, tercer y último secreto por hoy, porque ya me dieron el aviso a través del micrófono. Padre, resuma, resuma, que la gente se está desmayando, resuma. Bueno, tercer y último secreto. El tercer y último secreto dice de lo siguiente, mire. Cuando nosotros leemos los santos evangelios, corremos un peligro. Y ese peligro nos ha vuelto sordos y nos ha vuelto ciegos a muchas riquezas del evangelio. ¿Cuál es ese peligro? El peligro de, yo ya esa me la sé. Por ejemplo, les voy a contar una parábola. Salió el sembrador a sembrar. Yo ya esa me la sé. Ya esa me la sé. Eso ya sé lo que va a suceder, ya se sabe todo. ¿Cuál es el peligro cuando uno dice, ya me la sé, ya no oye más? ¿Cómo se cura uno de esa arrogancia de yo ya me la sé? De esto no sufren únicamente ustedes, hermanos, de esto sufrimos también los sacerdotes. ¿Cómo se manifiesta en el sacerdote este problema? Cuando el sacerdote tiene que preparar una homilía y le sale un texto y dice, pero yo ya qué más digo. Ahora, ¿qué digo yo con este texto? ¿Qué más digo yo aquí? Entonces, por eso hay unos sacerdotes que todo lo llevan a un solo tema. Por ejemplo, había un padrecito que siempre, todas las predicaciones era que la confesión, que la gente se confiese, que la confesión, y dele con la confesión. Y un día llegó la fiesta de San José. Entonces el padre salió allá al púlpito y dijo, hoy estamos celebrando a San José, que fue carpintero y que seguramente hizo más de un confesionario. Hablemos de la confesión. Entonces, ¿cómo hace uno para liberarse de esa sensación de que yo ya eso me lo sé? ¿Cómo se libera uno de eso? ¿Sabe cómo se libera? Comparando textos. Con mucha frecuencia, los pasajes que tú estás leyendo tienen textos paralelos. Si tú consigues una buena Biblia que tenga buenas notas, yo les voy a recomendar tres. Una, por supuesto, es la Biblia de Jerusalén. Es excelente y tiene muy buenas notas. Otra es la Biblia Dios habla hoy con deuterocanónicos, es decir, la versión católica, no la versión protestante. La versión católica trae lo que ellos llaman los deuterocanónicos y los trae en su sitio ahora. Esa es la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy tiene una edición que se llama edición de estudio, es muy buena. No digo todas las ediciones, para este ejercicio que les estoy contando, la que realmente funciona es la Dios habla hoy versión de estudio. De estudio. Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy de estudio. Y lo mismo pasa con la Biblia latinoamericana. No sé si aquí se consigue, pero la latinoamericana también sacó una edición de estudio muy buena. Las introducciones, los textos paralelos, las notas sirven para salir de esa arrogancia de eso yo ya me lo sé. Lo mejor es tomar textos paralelos y mirar las notas también. Ahí es donde se aprende. Porque entonces tú te das cuenta que un autor enfatiza algo y otro no. Para recuperar la presencia de Cristo en la Biblia, tienes que estar atento a los detalles. En los detalles aparecen muchas cosas. Muchas cosas. Los detalles hablan. En los detalles el Espíritu Santo ha dejado verdaderas perlas, verdaderas joyas. Esos son mis tres consejos. Aprender a mirar el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento utilizando las frases que dijimos. Segundo, el uso de los salmos con cristificación superior o cristificación inferior. Y tercero, atención a los detalles usando buenas Biblias de estudio. De esa manera encontramos a Cristo más claramente en la Escritura, que era un subrayado que yo quería hacer. Pero las presencias son siete. Recordémoslas por última vez. Primera presencia. Segunda presencia. Hay unos que están diciendo cosas ahí, pero no se entiende qué es lo que dicen. Segunda presencia. Hablen claro. A ver, primera presencia. Segunda presencia. La tercera presencia. La Eucaristía, que se oiga bien clarito. La cuarta presencia. Los pobres. La quinta presencia. El cielo. La sexta presencia. Mi conciencia. Y la tuya, si es que te queda conciencia. La séptima. Nuestros legítimos pastores. De pies, por favor. Padre celestial, haz que vivamos de la presencia de Cristo. Haz que vivamos de Cristo, Padre Celestial. Papá Dios, haz que vivamos de Cristo. Papá Dios, que Él sea nuestro pan. Papá Dios, que Él sea nuestro alimento en esta tierra y nuestro gozo, que ya nunca se acabará en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva!